mediodía.
COPE más Ourense.
Estar informado.
En la estación de Xares en Aveiga es superar los 100 kilómetros por hora con el fuerte viento que vivimos durante esta mañana en muchos puntos de la provincia. También se notó, y de lo lindo, en la ciudad de Asburgas. Y es que la EMET, la Agencia Estatal de Meteorología, ha activado el aviso por riesgo de precipitaciones. Pueden alcanzar hasta 40 litros por metro cuadrado en tan solo 12 horas en la provincia de Orense. Un aviso amarillo que también afecta a la provincia de Orense, no solo con lluvias, sino con vientos, con ráfagas de hasta 80 kilómetros por hora, pero que superaron los 100, nada más y nada menos que en Aveiga. En la estación de Xares fue donde más ráfagas de viento, mayor virulencia tuvieron las ráfagas de viento en toda Galicia. Bueno, vamos a hablar de Maceda y vamos a hablar con su alcaldesa, que es además, ya saben, la alcaldesa más joven de toda España. Uxía Oviedo, alcaldesa de Maceda. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cómo están siendo los primeros meses como alcaldesa, Uxía?
Pues la verdad es que muy, muy emocionante. Al final, cuando llevas toda la vida pensando en esta oportunidad, que al final me sale una oportunidad de llegar a él, la verdad es que, pues, bueno, es un gran reto, pero sí que también, pues, algo muy enriquecedor.
Claro, usted vive a política dende cativa, ¿no? Porque recordemos sí. Que o seu pai, Xavier Oviedo, foi alcalde de Maceda, falamos aquí en varias ocasións con él. Eso de vivilo dende a familia, pues lévase no sangue, ¿no?
Efectivamente, al final cando te crías un pouco nese mundo, pues sempre te acaba gustando. Eu toda a miña vida crecí no mundo da política, sempre me gustou, sobre todo a política municipal, e un pouco que eu despois escollín para a miña vida.
É un apoio importante, Xavier Oviedo, para tomar as decisións en Maceda?
Pois a verdade é que sí, máis que para tomar as decisións, que, bueno, nun momento oportuno, sempre estaba entre as que en preguntarle que tenía experiencia, tamén é un gran apoio para a propia experiencia en xa alcaldía, que ao final, pois, é todo moi novo, son moitos sentimentos os que acabas tendo ao largo do día, porque ao final é un traballo moi directo cos veciños. Ao final sempre estar entre unha persona que te entende, que pasou polo mismo que a ti, e que tuvo tamén as mesmas preocupacións que a ti en algún momento, e sou por salir delas, non? Entón, eso sempre é interesante, pois, sentir que unha persona, ademais, no meu caso, o meu propio pai, que entende perfectamente todo o que estou pasando, as cousas que me pasan pola cabeza, e que me acompañan neste proceso.
Alcaldesa, imagino que atoparíase con moitos proxectos, moitos papéis en riba da mesa. Cales foron esas primeiras decisións que xa acometeu ou está acometendo como rexidora de Maceda?
Pois cando chegamos aquí, tiñamos unha obra comezada da Xunta, a obra da Calle Principal de Maceda. E bueno, pois o primeiro que fixemos foi un pouco poñernos a traballar nesa obra. Era unha obra moi polémica, porque, bueno, xera certos cambios na estética da vila, e había, pois, varias opinións enfrontadas de distintos grupos de persoas daqui de Maceda, e foi un pouco poñernos ao tanto de como estaba a obra, intentar que quede o mellor posible, e traballar tamén para que o proxecto siga adiante, porque atopámonos varios problemas no funcionamento da propia obra, e traballar moito neso, non? Creo que vai ser o gran reto desta legislatura, seguramente, e o gran reto, sobre todo, destes primeiros meses.
E cales son os proxectos nos que vai a traballar nos vindeiros meses, diría, e anos dentro deste mandato municipal?
Pois eu creo que ahora máis importante é facer unha política cercana ás persoas e atallar aqueles problemas do día a día, que ao final son os que máis nos preocupan a todos. Está claro que hai que cuidar moito o noso rural, que non deixan de ser as nosas raíces, hai que cuidar todas aquelas aldeas que temos aquí no concello, que son moitas, e que teñen bastantes deficiencias, intentar limalas o máximo posible, facer tamén traballos en canto a mocidade, traballos para fomentar a nova cultura aquí na vila, e basicamente, pois, facer que Maceda se deixe un destino atractivo para vivir, porque ao final sí que o é, e tamén empezar a traballar noutras novas políticas, como o tema do turismo, e subirnos ao carro do turismo rural, que noutras vilas, que noutros concellos está se levando a cabo, e ahora mismo pois é un reclamo da nosa zona, bueno, aproveitarnos tamén diso e mostrar a Maceda tamén como destino turístico.
O contacto coa xente é básico, non?
Sí, sobre todo nun concello como o noso, de 2.800 habitantes, que nos conocemos todos, pois a verdade é que soa máis importante, non? Eu creo que tamén soa máis bonito da política municipal, que ao final todas as decisións que toma son pois, directas para as veciñas e veciñas. Penso que non hai nada máis bonito, máis enriquecedor que poder traballar para as veciñas e veciñas que compartes prácticamente toda a tua vida, non?
Viviu na familia o que é o mundo da política, o mundo da, digamos, da política local. Dende cando pensaba dedicarse a este mundo da política? Dende moi cativa, cando empeza a pensar
sí,
que lle gustaría?
Desde moi pequena, cando vi ao meu pai, que eu tiña 7 anos, que meu pai entra na alcaldía, nas eleccións municipais de 2007, pois eu penso que desde aquel momento, xa nesa propia legislatura, eu xa pensaba en facer o mismo, sobre todo cando logo vi en que consistía o traballo de alcalde, pois eu penso que desde aquelas, polo tanto, realmente desde toda a miña vida, non? Uh-huh. Levo con esa idea na cabeza.
Dende os 7 anos, xa, pensando en ser alcaldesa. Sí. E ademais, é a alcaldesa máis xove de España, porque ten 23 sí. anos e a máis xove de todo o territorio nacional. Iso que supón para Uxía Oviedo?
Bueno, todo ao final non deixa de ser algo tamén, bueno, especial, non? Ao final, como que te poñen así un título de alcaldesa máis nova de España. Realmente, logo, os outros prácticos non creo que teñan moitas diferencias con alcaldes de outras cidades, porque realmente as problemáticas son as mesmas dun concello como a noso, si tes 23 anos como mínimo, si tes 40, e así que danzas que tes estar no mundo da alcaldía, entendo que tamén son bastante similares. Entendo que a diferencia que ao final non é o común ver a xente tan nova, non, en postos de poder, e no que penso que é como debería ser, o mundo reclama que tan axentado ocupemos postos de poder para poder loitar polo noso e tamén para demostrar que temos moito que dicir e que somos o futuro realmente do noso país, dos nosos concellos e das nosas vilas e aldeas.
É unha lenda urbana cando se di que os xóvenes non lle interesa a política, afástanse da política?
Pois eu penso, sempre digo o mismo cando me fan esta pregunta, que é bastante recurrente, que a xente nova sí que ten interés na política, pero como moitas veces é a propia política que se olvida da xente moza. Nós somos dunha xeración, as xeracións que vieron, bueno, as xeracións anteriores tamén viviron épocas bastante complicadas, como foi a crise do 2008, que logo repercutiu moitas xeracións posteriores. Nós agora estamos vivindo, somos da xeración que viviu a época do COVID, que agora está vivindo todo o tema da subida de prezos, que está tendo problemas para independizarse, que está tendo problemas para encontrar un traballo digno. Moitas veces a sensación de que a política se esquece de nós. Eu penso que máis o problema ven por esa sensación que pode ter a xente nova que porque non lle interese este mundo.
E que lle dixeron amigos ou persoas da súa idade cando deu este paso?
Pois realmente nadie se sorprendeu demasiado. Entendo que todos contaban con que isto chegara a suceder en algún momento. Tamén entendo que eles pois pensaban, igual que pensaba eu, que isto sería máis adiante. Pero é algo que, bueno, que xa tiña todo o mundo bastante asumido que en algún momento iba a dar este paso. Adiantouse, foi un pouco que sorprendeu a xente así máis cercana, pero, bueno, tampouco foi unha sorpresa demasiado grande. Pensaba que iba a sorprender máis cando din este paso.
Uh-huh. Bueno, pois pues aquí está a alcaldesa de Maceda, que é un placer falar con ela dende os 7 anos. Tiño o soño de ser alcaldesa, e aí está a máis nova de todo o territorio nacional. E sen ir máis lonxe, nos está contando pois todos esos proxectos nos que está a traballar. Como é o seu equipo, Uxía Oviedo?
Pois nós estamos ahora mismo gobernando co BNG. Somos 4 concelleiros do meu partido, máis 2 do BNG. Temos o goberno pois dividido en áreas. A verdade é que o traballo está sendo moi doado entre nós. Somos pois 6 persoas como estamos a traballar polo noso concello. É que cada un pois traballa un pouco no ámbito que máis coñece, xa por temas laborais, profesionais ou simplemente por temas que lle resultan máis interesantes, e final pois sempre é máis sencillo traballar así.
Pois Uxía Oviedo, alcaldesa de Maceda, que un placer que nos acompañe aquí nos micrófonos da Cadena COPE, que teña unha boa xornada.
Moitas gracias.
Gracias. La alcaldesa de Maceda, del Partido Socialista, gobernando en coalición con el BNG, es la más joven de todo el territorio nacional y nos hablaba de que desde los 7 añitos, nada más y nada menos, cuando fue alcalde su padre, pensaba en ser alcaldesa. Bueno, pues aquí pasaba por los micrófonos de la cadena COPE, la alcaldesa más joven de toda España que está en esta villa urensana. Nos hablaba de los proyectos en los que está trabajando y también las ilusiones que tiene, impulsar el turismo, la dinamización económica, el empleo y políticas de juventud, obviamente, porque estamos hablando de una alcaldesa joven, 23 años de edad, nada más y nada menos. Una jornada, la de hoy, donde se acaba de presentar la decimosexta carrera por montaña Cañón Dosil, una de las zonas más maravillosas, más majestuosas que tenemos en la provincia de Orense, en plena Ribera Sacra, que llevará a cerca de 200 deportistas a recorrer la Ribera Sacra. La prueba se va a disputar el 22 de octubre en Parada de Sil, con 3 recorridos de diferente distancia y exigencia física. Los organizadores de esta edición presentaron en el Pazo Provincial al diputado de Representación Institucional, Rosendo Fernández, los detalles de esta carrera. ¿En qué consiste? Pues es la decimosexta edición, por tanto, es la decana de Galicia, de las carreras por montaña. Como decíamos, se va a disputar el 22 de octubre en este municipio orensano, Parada de Sil, con 3 posibles recorridos de diferentes distancias y exigencia física. El de mayor recorrido, 33 kilómetros con un desnivel positivo de 2.220 metros. La distancia intermedia propone un recorrido de 17 kilómetros con un desnivel positivo de 950 metros. Y por último, los interesados pueden optar por la más corta, que es de 7 kilómetros con un desnivel positivo de 370 metros. En los 3 casos, los participantes transitarán por caminos de tierra que los llevarán a conocer lugares icónicos de la zona. La prueba, una de las más antiguas de Galicia, está organizada por el Club de Montaña Ribeira Sacra y por el municipio de Parada Dosil. En las carreteras, pues llama la atención lo que ocurrió con una mujer de 44 años de Rubiá. Fue investigada como presunta autora de un delito contra la seguridad vial. Y es que los agentes de la Guardia Civil de Obarco la encontraron conduciendo en la carretera Ourense 622 en el término municipal de Rubiá, cuando vieron que circulaba sin permiso de conducir porque había perdido todos los puntos. Pero es que si hablamos de Ramirás, el conductor que provocó un accidente en la zona de Opicouto se dio a la fuga y fue localizado en las proximidades de Seixalbo. Acudió a una casa de alquiler de vehículos próxima a la ciudad y pretendía subirse a un autobús. A este hombre, que causó un accidente con su furgoneta y se fugó, se le denunció por no respetar una señal de stop, que fue la causa del accidente, por no proporcionar su identidad al conductor del otro vehículo implicado y por conducir bajo los efectos del alcohol. Y ayer por la tarde tuvo lugar un accidente en la carretera, en la autopista Santiago-Ourense, en el término municipal de Piñor. El conductor de un turismo fue trasladado al hospital después de impactar su vehículo contra un camión cargado con utilería de circo que se había averiado y ocupaba el arcén y parte del carril derecho. En sanidad hay que decir que vuelve el vacunódromo de Expo Ourense desde ayer y hasta el próximo jueves se está vacunando a las personas mayores, a nuestros mayores. Vacunación contra la gripe y contra el COVID-19. Ya ayer en Expo Ourense, durante el día de hoy y también mañana miércoles y el jueves. Después la vacunación va a continuar los próximos viernes y sábado en el complejo hospitalario universitario de Ourense. La Policía Nacional ha desarticulado un grupo criminal de países del este que estaba operando en Ourense. Y es que dio comienzo tras detectar la presencia de ciudadanos de origen georgiano en la ciudad de Ourense en Semana Santa. En ese momento vieron que había varios robos en domicilios, utilizando además una técnica específica para la apertura de cerraduras. Eran especialistas en todo esto. Se vivió en Semana Santa y se vivió también el pasado mes de julio. Los delitos fueron cometidos, por tanto, en estas dos épocas, dos etapas del año, Semana Santa y en verano, julio, y según informó la Policía Nacional, los 3 miembros de este grupo criminal de países del este de origen georgiano llegaron a cometer unos 18 robos en viviendas, utilizando el mismo modus operandi. viviendas no solo de Ourense, también lo hicieron en viviendas de Vigo. Bueno, y les animamos a disfrutar en la Catedral de Ourense de cómo ha quedado el altar mayor. Hace 24 horas tuvimos la ocasión de estar allí y de verlo con la explicación pormenorizada de los responsables de esta restauración. Una restauración que en principio se iba a desarrollar durante 12 meses, pero al final se amplió a 18 meses. Ahora el altar mayor de la catedral reluce después de estas obras de recuperación realizadas en el templo ourensano. Allí estaban el obispo de Ourense, monseñor Leonardo Lemos, y el delegado del gobierno en Galicia, Pedro Blanco, comprobando esta finalización de unas obras que se centraban en la restauración de la policromía de los púlpitos y la renovación de las rejas del altar mayor. El delegado del gobierno resaltó que fueron subvencionadas con más de 200.000 euros a través del programa 1,5 Cultural del gobierno central en un edificio de gran valor histórico y turístico. La 1:35, una pausa y continuamos.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Es una historia humana de película en Italia.
La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes más complicados. Su protagonista es Aurora.
Porque un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga ha desarrollado un juego de cartas, por un lado, adaptadas al braille, y por otro, con pistas de sonido.
Estoy mirando a un bebé, una niña, que se está quedando dormida en brazos de su padre.
Es una buena noticia, es una buena noticia.
A Carlos Herrera, Ángel Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en COPE.es y en redes sociales.
Este otoño te recomendamos estas firmas comerciales.
Persianas y Toldos Rivero, más de 35 años contigo.
Chatarrería y Desguaces Sandías.
Mexican Umbrasas en lugar de Zairas Toen.
Sondeos Chanqueiro.
Toldos Ourense.
Clínica Dental Parracía.
Grupo Viana.es Desguace.
Estaciones de servicio en Opino y Oviso.
Grupo Vila en Aderrasa.
Compra Oro Santo Domingo, frente a Confitería.
Hotel Restaurante Conde Taboadela.
Empresa Nieto, fachadas cubiertas e impermeabilizaciones.
Vive el otoño con tu radio.
Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Historias.
Entretenerte.
Encuentro.
Conversación.
Viajar.
Aprender.
Contexto.
En la tarde pasan muchas más cosas de las que caben en estos 30 segundos.
Por eso es mejor escucharlo.
Salimos a la calle para escucharos, nos dedicamos a contar vuestras historias.
Ahora estamos con los precios, especialmente de estos productos, disparados.
De lunes a viernes desde las 4, Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde de COPE.
La 1:38, vamos a meternos antes de nada en la máquina del tiempo para saber de qué se hablaba tal día como hoy.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Un 17 de octubre de 1610, el rey francés Luis XIII era coronado en Reims. 1662, Carlos II de Inglaterra vendía Dunkerque a Francia por 40.000 libras. 1919, tal día como hoy, se inauguraba el Metro de Madrid. En 1979, la Madre Teresa de Calcuta recibía el Premio Nobel de la Paz. Y en 1981, el piloto brasileño de Fórmula 1, Nelson Piquet, lograba su primer título del mundo. 1986, los miembros del COI designaban a la ciudad de Barcelona como escenario de los Juegos Olímpicos de 1992. En el año 89, en Estados Unidos, un terremoto de 7,1 en la escala Richter causaba 300 muertos en San Francisco. Y en 1991, la banda terrorista ETA mutilaba a Irene Villa y a su madre con una bomba lapa en su coche. Y vamos con la noticia curiosa del día, de la mano de Enredos. Y hoy hablamos de curiosidades sobre el cine. La primera película de la historia es obra de los hermanos Lumière, inventores del cinematógrafo, un aparato que servía como cámara y como proyector y que patentaron el 13 de febrero de 1895. Poco después ya rodaban su primera película. Su primera película, que era La salida de los obreros de la fábrica Lumière en Lyon, Montplaisir. Es la noticia curiosa del día de la mano de Enredos, donde disponen de la más amplia variedad en sabores dulces y salados, desde gominolas hasta bombones, pasando por frutos secos y aceitunas. En algunas de sus tiendas ofrecen también bollería recién horneada, dulce y salada, y helados. Ofrecen caramelos, chocolates y dulces sin gluten, sin lactosa y sin azúcar. Les asesoran en sus decisiones y localizan aquel dulce o aquella golosina que no encuentra en ningún otro lugar. Disponen de una amplia variedad de artículos para fiestas infantiles y ceremonias como bautizos, comuniones, bodas o aniversarios, que incluyen piñatas, guirnaldas, confeti o serpentinas. Tienen juguetes y baratijas y elaboran tartas de golosinas según el presupuesto disponible. Enredos, que está en Valle Inclán 19, Santo Domingo 20, Centro Comercial Pontebella y Remedios 50. Bueno, y seguimos disfrutando con el deporte orensano. ¿Cómo no vamos a disfrutar? Después de ver cómo Club Orense Baloncesto, ojalá cada vez tenga más aficionados y vuelva a las miles del triunfo como en los años 90, cuando, estando en la ACB, derrotaba al Real Madrid, al Barça, llegó a jugar el playoff por el título. Llevamos dos partidos, dos victorias. ¿Y cómo podemos disfrutar del Arenteiro? Hoy, justo, es 17 de octubre. Hoy, dentro de dos meses, se hará historia también en Ocarvallino, porque vendrá nada más y nada menos que el Deportivo de La Coruña, que hoy está por debajo en la clasificación del Arenteiro. El Arenteiro tiene 9 puntos, está fuera del descenso después de su gran victoria en Espiñedo ante el Sestao River por 1-0. Y como mejor saben las victorias, en el último minuto y con un golazo de Miku, pues el Arenteiro hoy con 9 puntos está fuera del descenso y por encima del Deportivo de La Coruña. Y en la parte musical tenemos que hablar de Conchita. Es el concierto en acústico de Club 100, de la cadena 100. Será jueves 26 de octubre, 9 de la noche, en el Teatro Principal de Ourense.
No sé si he hecho bien en traerte a este mundo de locos. Yo quiero pensar que acerté, te sabré proteger. No sé si he hecho bien, pero cuando te miro a los ojos, me salen escudos del pecho. Te quiero morder. No puedo decirte que vaya a ser fácil a veces. Los días se ponen tan tristes que pierdes la fe. Pero hay carreteras que bailan despacio, colores que nunca podrás olvidar. Hay besos eternos que no se terminan y risas que nunca podrás comparar. Miles de animales de todas las formas, amigos que siempre te van a salvar. Un sol y una luna que nunca se olvidan, que todo este mundo tiene que girar. Y en medio de todo yo sé que habrá un día en el que tu mano tendré que soltar. Y ya de reojo te intentaré cuidar. Si he hecho bien en traerte a este mundo de locos. Ya quiero matar al primero que te haga llorar. No sé si he hecho bien, pero cuando te miro a los ojos, el mundo parece más grande y yo puedo volar. No sé si decirte que no va a ser fácil a veces. Tantos idiotas que ponen el mundo al revés. Pero hay carreteras que bailan despacio, colores que nunca podrás olvidar. Hay besos eternos que no se terminan y risas que nunca podrás comparar. Miles de animales de todas las formas, amigos que siempre te van a salvar. Un sol y una luna que nunca se olvidan, que todo este mundo tiene que girar. Y en medio de todo yo sé que habrá un día en el que tu mano tendré que soltar. Ya de reojo te intentaré cuidar. Y espero que al final merezca la pena el viaje que te regalo, el viaje que te regalo, el viaje. Porque hay carreteras que bailan despacio, colores que nunca podrás olvidar. Hay besos eternos que no se terminan y risas que nunca podrás comparar. Miles de animales de todas las formas, amigos que siempre te van a salvar. Un sol y una luna que nunca se olvidan, que todo este mundo tiene que girar. Hay voces enormes que llenan silencios y cuentan historias que te ayudarán. Miles de sonidos, millones de cielos, el mar tan inmenso, la luz de un portal. Y en medio de todo, yo sé que habrá un día en el que tu mano tendré que soltar. Ya de reojo te intentaré cuidar.
Equipo.
Amigos.
Gol.
Vibrar.
Sentimiento.
Risas.
Épico.
Inconfundible.
En 30 segundos no podemos resumirte lo que se siente en las horas más calientes de la radio.
¡Uy, Manolo!
Por eso, es mejor que lo escuches. Paco González, Manolo Lama.
¡Gol!
Y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Tiempo de juego!
Los fines de semana en COPE son Tiempo de Juego.
La Xunta de Galicia va a construir un nuevo centro de salud en O Carballiño con una dimensión de 4.500 metros cuadrados. El consejero de Sanidad de Julio García Comesaña y el alcalde de O Carballiño, José Fumega, firmaban hace unos minutos el convenio de colaboración para la construcción de este nuevo centro de salud en la localidad, un acto al que también asistió el delegado territorial de la Xunta, Gabriel Alén, y el gerente del área sanitaria, Félix Rubiel. Tal y como detalló el consejero, el nuevo centro tendrá 4.500 metros cuadrados, dispondrá de 22 consultas, área de salud bucodental, despacho de trabajador social, área de asistencia de pacientes infecciosos, 4 salas polivalentes, toma de muestras, área pediátrica con 4 consultas, área de la mujer con 2 consultas, área de fisioterapia, consulta de farmacia y sala de docencia. Respecto al punto de atención continuada, va a tener 6 consultas, y en el área de salud mental se va a disponer de 3 consultas y despacho de salud pública. El Ayuntamiento de Carballiño va a llevar a cabo, en relación a la parcela de la antigua estación de autobuses, la calificación urbanística adecuada, mientras que la Xunta asume el compromiso de contratación del proyecto y obra, que además queda exenta de los impuestos locales según este convenio. Comesaña valoró positivamente el trabajo del Ayuntamiento y el consenso mayoritario de la corporación que aprobó este convenio para que el centro de salud sea una realidad. Comesaña remarcó que desde el año 2009 la Xunta construyó o reformó un total de 115 centros de salud, que junto con los 4 que están en construcción, suman una inversión de más de 130 millones de euros. En concreto, en el caso del área sanitaria de Orense, construyó 9 nuevos centros, hizo 4 reformas en centros de titularidad autonómica y más de 15 reformas en centros de propiedad municipal, que cofinanció la Xunta de Galicia con los concellos. El consejero remarcó el compromiso claro de la Xunta por una renovación integral y por la atención primaria en Ourense, siendo O Carballiño un claro ejemplo. Es la 1:49. En un momento te cuento la última hora en la provincia. ¿Qué tal? Buenas tardes. El portavoz del BNG en el Ayuntamiento de Orense, Luis Seara, ha asegurado hace unos minutos en una entrevista en la cadena COPE que los datos de servicios sociales son alarmantes en la ciudad de Orense.
Los datos son alarmantes en la medida en que cada vez hay más gente en exclusión social. Otro día decía el alcalde, con absoluta frivolidad, de que el que non, en Orense no hay pobreza, que lo que nunca vivo pasar fame a xente, bueno, eso é porque non coñecerá outra realidade que a do Parque de San Lázaro, pero sí que, por desgraza, hai unha situación complexa e para eso están os servizos sociais que hai que potenciar.
Ante los recortes en servicios sociales del gobierno municipal, como destacaba Luis Seara en la cadena COPE, el BNG y el PSOE han solicitado por registro un pleno extraordinario sobre esos recortes en servicios sociales. Estás escuchando Mediodía en COPE Orense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
La AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología, ha activado el aviso por riesgo de precipitaciones que podrán acumular hasta 40 litros por metro cuadrado en 12 horas en la provincia de Orense. Una mañana donde tuvimos fuertes ráfagas de viento que llevaron a superar los 100 grados en la estación de Xares, en Abeiga. Aviso amarillo por fuertes ráfagas de viento continúan a lo largo de toda la provincia.
Peugeot Estelantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15 autovía a Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
La Guardia Civil de Obarco ha tomado declaración en calidad de investigada a una vecina de 44 años de Rubia como presunta autora de un delito contra la seguridad vial. Y es que la localizaron conduciendo por la carretera Ourense 622 a su paso por el término municipal de Rubia cuando circulaba sin permiso de conducir después de haber perdido todos los puntos del carnet.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía a Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
El portavoz del BNG en el Ayuntamiento de Orense aseguró que ellos no están para pagar las fiestas del alcalde de Orense, Gonzalo Jácome.
De 1.200.000 euros para festas, temos ahora mismo un déficit de 550.000 euros de todas aquelas festas que organizou e de todos aqueles araos que organizou antes das eleccións municipais e que ahora ven a que nos, bueno, pois, lle paguemos a súa festa. Non, non lle vamos a pagar a festa.
La Xunta de Galicia va a construir un nuevo centro de salud en O Carballiño con una dimensión de 4.500 metros cuadrados. El gobierno gallego y el ayuntamiento de O Carballiño firmaron esta mañana el convenio para la ejecución de las obras de construcción. Lo hicieron particularmente el consejero de Sanidad, Julio García Comesaña, y el alcalde de O Carballiño, José Fumega. Tal como detalló el consejero, este nuevo centro de salud tendrá 4.500 metros cuadrados, va a disponer de 22 consultas, área de salud bucodental, despacho de trabajador social, área de asistencia de pacientes infecciosos, 4 salas polivalentes, toma de muestras, área pediátrica con 4 consultas, área de la mujer con 2 consultas y área de fisioterapia, consulta de farmacia y sala de docencia. Respecto al punto de atención continuada, tendrá 6 consultas y en el área de salud mental se va a disponer de 3 consultas y despacho de salud pública. La 16ª carrera por montaña Cañón do Sil va a llevar a cerca de 200 deportistas a recorrer la Ribeira Sacra. La prueba se va a disputar el 22 de octubre en Parada de Sil, con 3 posibles recorridos de diferentes distancias y exigencia física. El de mayor recorrido, 33 kilómetros con un desnivel positivo de 2.220 metros, la distancia intermedia, 17 kilómetros con un desnivel de 950 metros y los interesados por la más corta sería de 7 kilómetros con un desnivel de 370 metros. Los participantes van a transitar por caminos de tierra que los llevarán a conocer lugares icónicos de la zona. La Guardia Civil de Obarco ha tomado declaración en calidad de investigados a 2 jóvenes de 18 y 22 años, vecinos del municipio, como presuntos autores de un delito de hurto. A una vecina de Obarco, mientras estaba en un local de ocio de Obarco, le sustrajeron el bolso. En él llevaba un teléfono móvil y una cartera con tarjetas bancarias y 150 euros en efectivo. La Diputación Provincial y los balnearios de la provincia se unen en una innovadora propuesta para fomentar el turismo termal transfronterizo de autor. Es una propuesta conjunta y con esta cooperación logran como otro más de los resultados del proyecto europeo Raya Termal, que un amplio conjunto de empresas de ambos lados de la frontera entre Orense y Portugal estén coordinadas a la hora de ofrecer servicios termales. Una de las propuestas incluirá la posibilidad de gozar en la misma oferta de dos balnearios diferentes, uno a cada lado de la raya. Así, por primera vez, dos balnearios de dos países se ponen de acuerdo para ofrecer la experiencia de conocer el termalismo entendido de dos maneras diferentes. En un momento te cuento, hablando de termalismo, cómo quedan las termas públicas de Outariz.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y Expósito.
Hoy quiero contarte una historia que protagoniza un soldado ucraniano y su mujer. La historia tiene como escenario la ciudad de Zaragoza. Sí, sí, se casaron entre las bombas del campo de batalla en febrero del año pasado. Acaba de nacer una hija, Dayana.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
Las termas públicas de Outariz podrían quedar cerradas después de que los 5 vigilantes que las atienden recibiesen ayer las respectivas cartas de despido. El portavoz del BNG decía en la cadena COPE que es preocupante.
Pues es una situación verdaderamente preocupante. Non porque o Concello non estivera avisado, non? Porque aquí, cando se fixo o concurso, houbo voces que dixeron, bueno, que parecía un disparate darlle a concesión a unha empresa que presentaba unha baixa que, si non era temeraria, parecíaselle bastante. E, efectivamente, bueno, aqueles polvos, estos lodos, unha baixa enorme, a empresa non pode asumir o pago dos contratos das traballadoras e traballadores, os traballadores e traballadoras que teñen dereito a cobrar porque fan, ademais, o seu traballo, e ben, por o que non sabemos, foron despedidos no día de onte.
Más cosas, se sigue desarrollando el segundo campeonato de tapas y pinchos de Galicia, que se celebra en la provincia de Orense, donde participan alrededor de 40 cocineros para competir por la mejor tapa. El campeonato se celebra en dos sedes. Ayer fue en Casal de Armán, en Rivadavia. Hoy es en el Hotel Oca Vila de Allariz. El jurado, integrado por 5 expertos, escogerán a las 5 de esta tarde las mejores tapas de Galicia. Un jurado que está integrado por el cocinero y comunicador gastronómico Daniel del Toro, que es el presidente también del jurado, el cocinero vasco Igor Rodríguez, el periodista Pedro Palacios, la reconocida chef Eva Millán, y el campeón de España y subcampeón del mundo en 2021 de tapas y pinchos, Emilio Martín. El jurado otorgará los 3 premios principales, que reparten más de 3.000 euros en productos de las empresas patrocinadoras y colaboradoras. Los participantes también optan a ganar uno de los 10 premios especiales que valora la cocina de aprovechamiento, la innovación, la sostenibilidad y el acompañamiento con vino y cerveza, así como la estética, el buen uso de los productos de la tierra. Ya el presidente de la Academia de la Tapa y el Pincho de España, que es la entidad organizadora, Miquel Martínez, aseguraba en una entrevista en la cadena COPE que esta segunda edición será un éxito porque están convencidos de que el nivel es más alto que el de la primera edición, teniendo en cuenta las recetas con las que se postularon los diferentes cocineros. Hoy es la segunda de las 3 jornadas de la 4ª edición del Foro Carlos Velo, que nos presentaba en la cadena COPE la directora de cine y nieta del cineasta Laura Gardos. Hoy tendrá lugar el pase Bajo el Manto de la Cobra. Será a las 8:30 de la tarde en el Liceo Recreo Ourensano. Y sigue la ilusión en O Carballiño después de la gran victoria el pasado domingo en Espiñedo ante un rival directo, el Sestao River. En el último momento, en el último suspiro, con un golazo de Miku que marcaba ponía el 1-0 en el Luminoso y dejaba al Carballiño, al Arenteiro, con 9 puntos. Está fuera de los puestos de descenso y por primera vez por delante del Deportivo de La Coruña, que hoy, en 2 meses, visitará la cancha de Espiñedo, que será un partido histórico para el conjunto de O Carballiño. Escuchas Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.